Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Pastora Yomara, sin más preámbulo, aquí estamos para que el Señor nos continúe hablando.
Dios es fiel, ¿verdad? Dele un fuerte aplauso al Señor por encima de su cabeza. Y mientras lo da, levante sus manitas y mientras lo da, adórele. Dígale, Señor, te amo, te alabo y te bendigo. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Dígaselo, dígale, Señor, hoy estamos aquí para decirte una vez más que tú eres nuestro Señor. Se lo puedes decir, dile, tú eres mi Señor. Hemos venido para adorarte y para alabarte. Hemos venido para exaltar tu nombre. Amén. ¿Cuántos sienten su presencia? ¿Cuántos sienten su presencia? Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 9, y luego vamos a leer el 17. Continuando con la palabra, vamos a ver si la acabamos. Los que han venido todos estos días, hemos venido hablando del derramar del Espíritu de Dios y lo sobrenatural de Dios en este lugar. Si las naciones de la tierra y los estados, departamentos en otro lugar, anhelan la presencia de Dios y su derramar, Las Vegas no es la excepción. Este será un lugar donde veremos el derramar de la gloria de Jehová, de la gloria de Jehová. Diga, Las Vegas no será la excepción, dígale. Diga, mi casa no será la excepción. Diga, yo voy a ver lo sobrenatural de Dios operando y caminando en mi vida. Y estuvimos hablando de que anoche decíamos que Dios creó un lugar especial para los peces, un lugar especial para las plantas y para las aves. Y de esa misma manera hizo un lugar especial para el hombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El Edén. Muy bien, el Edén. El lugar donde estaba la presencia de Dios. Y el lugar donde Dios diseñó al hombre para habitar. ¿En dónde lo puso? ¿En dónde? En el Edén. Ahí lo puso. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Necesitamos volver al diseño de lo que Dios estableció en Génesis capítulo 1. 1 y 2. Ahí está el propósito de lo que Dios hizo con el hombre. Y mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. ¿Tienes el texto ahí, hijo? Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ¿qué hizo? Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio de... ¿Qué colocó en el medio del huerto? ¿El árbol de la qué? El árbol de la vida, y ayer hablamos del árbol de la vida, dimos unas citas bíblicas de ese árbol. Y dice, y el árbol, ay, ay, ay. Habían muchos árboles, pero habían dos especiales. Uno se llamaba el árbol de la vida y el otro se llamaba el árbol del, de la ciencia del bien y del mal. Lea conmigo el versículo 17. Y Jehová Dios hizo que nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del mal. Y el 17, ponme el 17, hijo, 2:17. Se me fue el sonidista. Ya lo perdía yo ahí. Ahí estás, 2:17. Ponme el 16, hijo, ponme el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás que comer. ¿Y qué dice el 17? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Ciertamente morirá. Tome asiento ahí donde está. Diga conmigo: Señor Jesús, que tu palabra hoy sea produciendo vida en mí. Que tu palabra hoy, dígalo conmigo, diga que tu palabra hoy sea haciendo una obra perfecta en mi corazón. Ayer hablamos del Edén, diga conmigo, el Edén. Dígale al que tiene a su lado, el Edén. El lugar donde Dios puso al hombre y a la mujer. Aquellos que serían los primeros padres, el Edén. Dios quiere que tu casa sea un Edén. Pero pastora, la hermana con la que me casé es loca. Pero pastora, usted no sabe el hombre que me tocó. A otra dice, ni siquiera está. Yo te quiero decir, no importa la condición en la que estés. Escúchame, el Señor quiere que tu casa sea un Edén. Sea un Edén. Dile al que tiene a tu lado, el Señor quiere que la casa mía y la tuya sea un Edén. Dígaselo. Dígale, el Señor quiere que tu casa y la mía sea ¿qué? Sea un Edén, sea un Edén, sea un Edén. ¿Cómo vamos a vivir en ese Edén? ¿Cómo vamos a vivir en ese Edén? Usted va a encontrar en la palabra que Dios nos da las herramientas. Y dice la Biblia que dejó el Espíritu de Dios. Ese es el que hace que tu casa, con gente imperfecta, ese es el que hace que tu casa, con dolor y angustia a veces, y con circunstancias difíciles, es el Espíritu Santo el que hace que tu casa rebose del gozo del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en los últimos tiempos. Y puso Dios al hombre en el Edén y le dijo, de todo árbol podrás comer, incluyendo el árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Y yo quiero hacerle aquí una pregunta a usted. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo? ¿Por qué el Señor dio esa orden? Dijo, no coman de ese árbol. Ustedes son muy juiciosos, entonces les voy a dar un minuto para que le hable al que tiene a su lado. ¿Por qué cree usted que le dijo, no coma de ese árbol? Ahí estaba el árbol del conocimiento, del bien y del mal, de la ciencia. ¿Por qué le dijo que no comiera? A ver, un minuto para que hable. Si no hablan, no sigo. Allá atrás, ¿por qué cree que le dijo que no comiera de ese árbol? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que no comiera? Allá dice que moriría, pero ¿no se murieron? Porque no se murieron. Después los echaron del Edén, pero ellos no se murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor?
Estaba el diablo.
Mire. Porque estaba el diablo, dice. ¿Por qué más creen ustedes que no podían comer de ese árbol? Dilo duro, hija, ponte de pie, dilo duro. ¿Por qué? No podrían volver a la comunión con Dios. ¿Por qué más? Va muy bien, los alumnos van muy bien. ¿Quién más? ¿Por qué? Preciosa, dime tú por qué. Porque el Espíritu de Dios debe estar presente. ¿Por qué más? Por obediencia. ¿Qué ibas a decir tú, mi amor? ¿No, no levantaste la manito? ¿O te da pena? ¿Por qué creen ustedes que le dijo que no comiera? Su espíritu moriría. O sea que la muerte necesariamente no era física. Era una muerte del alma. ¿Y por qué te digo esta mañana esto? Porque resulta que muchas veces venimos a la casa de Dios. Nos llamamos y nos hacemos decir cristianos. Pero estamos muertos en el Espíritu. ¿Por qué? Si Él me entregó su presencia para que yo habitara en ella, habría una muerte espiritual. Aunque caminaban. Dice la Biblia que salieron del Edén y tuvieron dos hijos. Uno llamado Caín y el otro llamado Abel. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Quién se acuerda qué hizo Caín? Mató a Abel. Porque se habían alejado de Dios. Esta era la primera familia. Lo más posible es que Adán y Eva le contaron a Caín y Abel lo que era vivir en la presencia de Dios. Y ahora ya no estar en ella. ¿Por qué más creen que les dijo que no comieran? ¿Por qué más creen que les dijo que no comieran? ¿Alguien más? Ayúdenme, muchachos, allá atrás. ¿Por qué Dios le dijo que no comieran de ese árbol? Otro minuto para que hable con el que tiene a su lado. ¿Por qué? A ver, David, ¿por qué? ¿Por qué crees que le dijo? Aparte de la obediencia, esa ya me la dijeron. ¿Por qué más crees que le dijo que no comieran? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué más? Ah, lo dejé pensando, ¿no? ¿Por qué qué, mi amor? Porque la sabiduría viene de él. Muy bien. Y no de ese árbol. Bien. ¿Por qué más? Quiero que todos lo anoten. Los quiero ver escribiendo en el iPod, en el celular, en donde sea. Estas otras dos noches no los hice escribir, pero ahora va a escribir usted. Y se va a quedar con esta palabra. ¿Por qué Dios le dijo que no comiera de ese árbol? Anótelo. Porque ese árbol, mire que ese árbol tenía un conocimiento. Dice que era el árbol del conocimiento y de la ciencia. Había un conocimiento. Porque el conocimiento de ese árbol apartaría al hombre de Dios. El árbol de la vida tenía un conocimiento. El árbol de la vida tenía una palabra para el hombre. El árbol de la vida tenía un alimento para el hombre. Y el árbol del conocimiento también tenía una palabra. Porque lo que había en el árbol del conocimiento del bien y del mal era un conocimiento que llevaría al hombre a poner en duda la existencia de Dios. Anótelo. Porque hoy usted está en una sociedad que ha puesto en tela de juicio la existencia de Dios. A eso es que nos estamos enfrentando. Y mire que estaba en el Edén. Ese árbol no estaba afuera, estaba en el Edén. Dios lo dejó porque tú y yo tenemos algo que se llama el libre albedrío. La capacidad de escoger todos los días entre lo bueno y lo malo. Nuestros hijos tienen el libre albedrío, papá, que estás aquí, no se te olvide. Por eso es tu llamado para cubrirlos cada día en oración, para levantar por ellos el clamor del cielo. Porque ellos pueden un día decidir entre lo bueno y lo malo. Quiero que anote esta segunda cosa. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo que no comieran? Era un árbol que el conocimiento que tenía los apartaría de Dios. Lo que había en ese árbol les quitaría el regalo de la paternidad del cielo. Anótelo, anótelo, la paternidad del cielo. Los dejaría a la deriva. Algunos de ustedes se identifican con este árbol, sin padre, y en este caso el Padre Celestial, el que marca el destino, el que da identidad, el que da propósito. Anote, perderían el sentido original de su identidad. ¿Usted sabe por qué hoy hay muchachos confundidos que no saben si son hombres o mujeres? Y siendo hombres se creen mujeres y siendo mujeres se creen hombres. Porque el conocimiento de este árbol los hizo perder de la identidad que venía del Padre Celestial. Anote esto, les hizo perder el destino para el cual fueron creados. Y quiero que anote para qué los creó el Señor. Y eso está en lo primero que leímos el primer día, pero anótelo. Los llamó para, anote para qué los llamó. Anote para qué los llamó. Número uno, a dar fruto, anótelo. Cuando comieron del árbol del conocimiento los apartó Número uno, para dar fruto. Número dos, anote, los llamó para multiplicar. Eso está ahí en Génesis capítulo 1, versículo 28. Tres, los llamó para llenar la tierra. Cuatro, los llamó para sojuzgar la tierra. Y cinco, los llamó para señorear. A ver, compártalo con el que tiene a su lado. Usted lo ha escuchado, usted lo ha predicado, pero hoy lo va a compartir con el que tiene a su lado. ¿Cuál era el propósito del hombre? Léalo, ¿qué cuál era? ¿Dar fruto, qué más era? ¿Multiplicar, qué más era? ¿Llenar la tierra, qué más? ¿Sojuzgarla y qué más? Vuélvamelos a decir, a ver, primero. Pero, el segundo, multiplicar, el tercero, aquí el cuarto y cinco. Dios había puesto al hombre para someter a Satanás debajo de la planta de sus pies y para que desarrollara la autoridad de decirle a Satanás: Dios nos puso aquí para cuidar este lugar. Dice la Biblia que Dios los puso para que cuidaran la tierra y para que cuidaran el Edén. ¿Y qué hicieron? Ojo, porque la familia que Dios te dio no es para que la pisotees ni para que la descuides. La debes cuidar de las artimañas del enemigo. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces nos perdemos. Nos perdemos por lo que pasó cuando el hombre comió de aquel árbol. Y en vez de defender nuestra familia de los ataques del enemigo, nos peleamos con la familia. Nos enfrentamos al esposo y decimos: el problema es él. Si él cambia. Y la esposa dice: y el problema es ella. Hermana, es que tú supieras la loca con la que me casé. Y se arma una guerra. Y Satanás se te ríe en la cara, porque él quedó suelto en tu casa. Necesitas volver al principio de entender que no importa lo que estés pasando en este país y en esta ciudad, tienes la autoridad para que Satanás esté debajo de la planta de tu pie. Y si va a aplaudir, aplauda fuerte. ¡Santo! Ahora con los pies haga así, pisotea ahí donde está. Diga: yo tengo autoridad para que Satanás esté, ¿qué? Diga: para que Satanás esté bajo la planta de mi pie. Diga: para que el enemigo esté debajo de la planta. Diga: Satanás no me podrá tentar, dígalo. Diga: Satanás no me podrá tentar. Y cuando venga, dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Y él qué? ¿Él qué? Él no va a decir: permiso, me voy a ir. Dice: y huirá. ¿Y ese huirá habla de qué? Saldrá corriendo de delante de ti. Satanás no podrá con tu casa. Diga: Satanás no podrá con mi casa. Pero dígalo con pasión. Dígalo, porque yo aquí me estoy descuellando. Dígalo con pasión. Diga: Satanás no podrá con mi casa. Diga: Satanás no podrá. Una de las cosas que va a suceder, de pronto no me van a invitar, pero una de las cosas que va a suceder es que la pasividad se va a ir de este lugar. Aquí se va a levantar gente guerrera, como su pastora y como su pastor. Gente guerrera. Mire, hay gente, ustedes, hay gente aquí agotada por lo que el enemigo ha querido hacer con usted. Va a tomar esa autoridad y diga: Satanás, te vas en el nombre de Jesús. A ver, los quiero ver. No, pero no, Satanás, ¿te vas ahora? Sí, por favor. No, así, no se va a ir. Toma autoridad, diga: Satanás, te vas de mi casa, dígale. Te vas de mi matrimonio, diga. Te vas de mis hijos, dígale. Te vas del lugar donde yo vivo, diga. Satanás no tiene lugar, ni en la casa de Dios, dígalo. No lo tienes, dígale. No, diga: fuera. Diga: se va, diga conmigo: se va. Diga: se va la maldad, diga: se va el pecado, diga: se va la pelea, se va el conflicto, diga: se va la tristeza. No se me da la gana vivir triste. Satanás, te hablo a ti. No, Dios mío, este fue el ensayo. Póngase de pie. Este fue el ensayo. Por eso es que Satanás te tiene dando vueltas. Tú tienes que tomar autoridad. No vas a volver a caminar arrastrando los pies. Hermana, ¿cómo está? Ahí voy, como una cucaracha. Hay muchos de ustedes así, de pronto ni lo dicen, pero la cara yo se las veo. tienen cara como si pudieran, le dijeran a uno, pastora, llevando el peso de la vida. Hoy están lindos, pero a veces no te quieres ni arreglar. A veces no te quieres ni levantar. Dios te dio la habilidad para colocar a Satanás debajo de la planta de tus pies. Y esta es una iglesia guerrera. Y si no lo era, lo va a ser. Pero yo creo que sí lo es. Diga conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo ato y ligo toda fuerza de maldad. Diga, Satanás, te vas de mi casa. Mueve tus pies ahí donde estás. Diga, mi casa, diga, es una casa que le dará honra y gloria a Jehová de los ejércitos. Diga, mi casa le servirá al Señor. Diga, mi casa le servirá al Señor. Diga, mi familia no se perderá. Diga, no, no, no. Diga, mi familia no caminará el pecado. Mi familia no caminará la maldad. En el nombre del Padre, del Hijo, Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que lo oiga el diablo, diga amén y amén. Santo, la cara de algunos de ustedes, se extrajeron esa pastora loca de Colombia. Mire lo que hay que romper aquí, y yo lo sabía. Cuando ya estaba cerca de venirme, antes no caí en cuenta, pero después. Ustedes tienen que romper estructuras. Porque normalmente la gente dice, eso pasa allá en la América Latina. Pero aquí no, pastores, aquí es otra cosa. Aquí es nice, aquí es light. Además, los que trabajamos en Las Vegas no reprendemos al diablo así. Le decimos al diablo, vete ahora y fuera. Por la experiencia. Han sido 40 años caminando al lado de mis padres. Esta semana que viene cumplen 40 años de estar haciendo la obra de Dios. Comenzaron con una iglesia de 50 en una ciudad llamada Bogotá. Cuando yo le escuché a mi papá el testimonio, decía, la iglesia era una iglesia problema. Nadie quería pastorear a Manantial. Y mi papá era muy joven. Se veía como un muchacho embolatado. Porque los pastores de nombre no querían pastorear Manantial. Las hermanas eran chismosas. Los hermanos eran metidos. La gente no se comprometía. Mire, el día que fueron a nombrar a mi papá de pastor, él se ve con una oveja enfrentando al pastor que iba saliendo. Le dijo, me voy y este muchacho va a quedar aquí, el que es mi papá. Y se levanta una hermana de la iglesia y dice, pastor, necesito que entregue el inventario. Se llama en Bogotá las cosas. El piano, el bajo, el bafle. Y el pastor dijo, sí, todo está en el inventario. Y se levanta otra viejita y dice, ¿y el balón de fútbol con el que juegan los niños? Entonces el pastor dice, el balón en el partido de hace 8 días se desinfló. Y se levanta otra viejita y dice, pastor, el balón lo tiene que pagar. Así fue el día que le entregaron la iglesia. Pelionas, chismosas. Esas no están aquí, esas están allá en Colombia. Usted no vaya a creer que yo estoy diciendo algo de ustedes, jamás. Esa era la, ya, esa era la clase de iglesia. Y mi papá dijo, Señor, ¿y esta iglesia? Y se metió a un ayuno de 10 días. Y le dijo, Señor, dame una palabra. Si yo voy a pastorear esta gente, que el pastor sea un pastor del Espíritu, no sea un pastor loco. Y ahí Dios le dio una palabra y le dio una visión. Y han pasado 40 años. Ayer le contaba yo a su pastor y a su pastora. En todo este tiempo, la gente que los ha rodeado ha sido más gente que les ha dicho que no, que sí. Muy pocas veces, muy pocas veces yo he visto al pueblo diciéndole al pastor, ¡hágale pa'lante! Un día mi papá se paró y dijo, vamos a conseguir esta cuadra para el Señor. Y yo vi a los que hacían parte de la junta directiva. El papá ahora está loco. Pastor, toca controlarlo. Luego comenzó con la radio. Nadie puede tener una radio. Un programa. Lo echaron del programa 3 veces. Luego volvió nuevamente al programa. Porque cuando hay un fuego de Dios y hay un llamado, nadie lo puede apagar. Lo que Dios te ha entregado a ti, nadie lo podrá pagar. Hoy tenemos 40 emisoras. Un día salió y dijo, necesitamos recoger fondos para comprar las emisoras y ponerlas al aire. Y nos reunimos en una reunión y dijo, vamos a hacer un llamado y vamos a pedirle a la gente que venga y traiga sus ofrendas. Teníamos la emisora en asociación con otra organización y la organización dijo, no, nosotros no podemos quedar mal. ¿Usted va a pedir plata? Eso es un problema. No lo podemos hacer. Mi papá dijo, es que no es una emisora. Colombia se llenará de la gloria de Jehová. Y nos dejaron solos. ¡Nunca! Muy pocas veces, ahora pensándolo, que le hayan dicho, hágale para adelante, pastor. Abra las sedes, claro, compre emisoras, predique la palabra. Haga eventos de gloria para la ciudad. ¡Nunca! Ahora pensándolo, nunca he visto a alguien diferente al Espíritu Santo que le haya dicho a mi papá lo que tiene que hacer. Porque el pueblo siempre tiene miedo. Mire, usted revisa el concepto de las ovejitas. ¿Y las ovejitas cómo es que hacen? ¡Me! ¡Hágalo! ¿Cómo es que hace la ovejita? ¡Eso! Unas gritan más duro que otras. ¡Me! La ovejita dice, ¡dame! La ovejita dice, ¡predícame! Es de me, deme. Por eso Dios va a hacer una transición en este lugar y va a pasar de ovejitas a soldados de Jesucristo. La ovejita critica, la ovejita no sabe para dónde va, la ovejita ya se va a caer allá abajo y el malo es el pastor. La ovejita opina, la ovejita murmura y muchas veces desgastan el pastorado. Pero te quiero decir, Iglesia CAF, Dios va a levantar guerreros en este lugar. En este lugar Dios va a levantar guerreros. ¿Cuántos están dispuestos a decirle sí al Señor? A decirle sí al Señor. ¿Te vas a unir conmigo? Le vas a decir, Señor, yo creo que esta casa se levantará. Diga, yo hoy me levanto creyendo, Señor, que tú harás cosas nuevas. Que esta casa se llena de ti. Diga, Satanás, estás debajo de la planta de mis pies. Porque tú me llamaste para gobernar. Dígaselo, para gobernar mis emociones. Para tomar decisiones del profundo del corazón. Para decirle no al pecado y a la muerte. Para creer que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Fuerte ese aplauso para el Señor. Santo, santo, santo. Amén. Tome asiento ahí donde está. Tome asiento ahí donde está. ¿Por qué más le dijo el Señor que no comiera de ese árbol? Anote. El conocimiento de ese árbol lo corrompería. Quiero que lo anote porque mañana o la otra semana su pastor le va a preguntar. El conocimiento lo corrompería. Sus corazones se alejarían de Dios. El corazón del hombre se alejaría de Dios. El conocimiento de ese árbol volvería al hombre enemigo de Dios. Anótelo, ¿lo volvería qué? Usted encuentra hoy al presidente de los Estados Unidos volviéndose enemigo de Dios. Aquel que puso su mano en la Biblia y juró defender esta nación. Con la palabra de Dios, enemigo número uno de Dios y de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? El conocimiento apartado de Dios me envanece. Dígalo conmigo, el conocimiento apartado de Dios, ¿qué hace ese conocimiento? Envanece, 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 envanece. Mire lo que pasó en la Torre de Babel. El hombre se llenó de conocimiento apartado de Dios. Y un día dijo, hagamos una ciudad. Y hagámonos una torre que levante nuestro nombre. Yo les pregunto, ¿hay algo malo en hacer una ciudad? ¿Hay algo malo en hacer una ciudad? El tema era, ¿cuál era la motivación del corazón? Entonces quiero que anote esto. En el árbol del conocimiento, las motivaciones del hombre cambiarían. Y ya las cosas no las haría para agradar a Dios. Porque en el árbol de la vida todo lo que venía de él era glorificar a Dios. Se volvería ridículo querer agradar a Dios. O usted cuando ve que los muchachos dicen, voy a estudiar para agradar a Dios. No, voy a estudiar a ver a quién tumbo. Voy a estudiar a ver cuánto gano. Pero no para agradar a Dios. Entonces se perdió el propósito original del conocimiento. El conocimiento tenía como propósito que me llevara a conocerlo a Él. Ahora las universidades no tienen como prioridad que lo que tú aprendes me lleve ¿a qué? ¡A conocerlo a Él! En el Edén había una comunicación y una relación para conocer ¿qué? Al Padre Celestial. Ahora este conocimiento me llevaría al envanecimiento propio. Entre más estudio, soy alguien. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que somos los hijos de Dios. Que el conocimiento de Él me llevaría a acercarme al Señor. Pero el conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. El conocimiento del árbol de la vida me llevaría a conocerlo más a Él. ¿Y sabes qué pasa cuando conocemos más a Dios? Comenzamos a caminar el camino de la santificación, la santidad. ¿Qué iba a ser el conocimiento del otro árbol? Era un conocimiento apartado, anótelo, de la santidad. O dígame usted en la universidad cuando entra usted a clase y le dicen, muchachos, guárdense y no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque el conocimiento que usted va a recibir aquí lo va a acercar a Dios. Dígame, ¿a quién le dijeron eso en la universidad? ¿A quién le dijeron en eso en el colegio? Cuando estabas en noveno, décimo, once, doce. En high school. ¿A alguien se lo dijeron? Porque ese conocimiento apartó al hombre de Dios. Lo apartó. Le quitó el llamado, le quitó el propósito. Pero yo te quiero decir, iglesia, Jesucristo vino a la tierra para devolvernos el conocimiento de ese árbol. Cristo vino a la tierra para devolvernos el conocimiento de Dios, el conocimiento que viene del cielo. Todos estos dos días no he podido salir de ahí y el Espíritu Santo vuelve y me dice que se los diga. Guarda tu casa, guárdala de apartarse de Dios. No te enceguezcas de creer que si le das muchas cosas a tus hijos, ellos estarán seguros. Lo único que traerá seguridad a tu generación nueva, a esa nueva generación, es que les des de comer de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Esta será una iglesia donde encontrarás palabra. Será una iglesia donde encontrarás el Espíritu de Dios. Será una iglesia donde encontrarás ríos de agua viva. Yo quiero que ahí donde estás inclines tu cabecita y le digas, Señor, hoy una vez más vengo delante de ti para que seas tú, Señor, trayendo tu verdad a mi vida. Dile, Señor, sana mi casa. Hoy entiendo que me llamaste para vivir en ese Edén que creaste al principio, que diseñaste antes de la fundación del mundo y luego en el tiempo lo hiciste. Jesús de Nazaret, ven a mi hogar, ven a mi casa. Levanta tus manos ahí donde estás y díselo al Señor. Dile, ven, Señor, ven, 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 ven. Espíritu de Dios, ven, ven, ven y llena esta casa de ti, llena esta casa de tu gloria, llena esta casa de tu Espíritu Santo.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.